Vencer la obesidad es uno de los retos seguramente más difíciles que enfrenta la ciencia médica hoy en día. Existe una gran cantidad de métodos y dietas para perder peso, pero la mayoría de los casos los que deciden seguirlas seguramente ven como sus esfuerzos fracasan una y otra vez. ¿Qué les parece la idea de no hacer ni una dieta más? Justamente, ni una dieta más es el nombre de un libro que nos enseña cómo se puede adelgazar en forma permanente con una dieta acoplada a los ritmos hormonales. Nos acompaña esta mañana su autora, la doctora Daniela Jakubowicz, quien se desempeña como endocrinóloga clínica en el Hospital de Clínicas de Caracas, Venezuela. Su área de investigación desde hace 15 años es el síndrome metabólico con especial enfoque hacia la obesidad, la diabetes y el ovario poliquístico. Doctora, buen día y gracias por acompañarnos. Es su primera vez en Montevideo.
Muchísimas gracias, bellísimo Montevideo. Y toda la gente es muy agradable, de verdad. Estoy muy bien aquí, espero poder aportar algo con este programa.
Vamos a meternos en el tema. Cuando uno lee, por lo pronto, el titular del libro, Ni una dieta más, allí aparecen algunos datos que seguramente nos comprenden a todos. Se dice que es la epidemia del siglo.
Sí, pero la epidemia del siglo se va a terminar pronto, porque no solo en este libro, sino ya a nivel científico se ha corroborado que no se trata de decirle a un gordo coma menos, porque eso es lo que actualmente se dice a nivel científico, que no es suficiente decirle a una persona obesa coma menos y haga más ejercicio, porque la gente que engorda no tiene un control voluntario sobre sus deseos de comer carbohidratos sobre todo, y sobre sus adicciones. Entonces el tratamiento que a raíz de la adicción resulta el sobrepeso. Entonces el tratamiento tiene que ir enfocado básicamente hacia el control del hambre y de la adicción, que son las dos fuerzas que empujan a una persona a comer en la noche cosas que engordan, sobre todo en las horas nocturnas, cuando esos alimentos engordan más, y justo a esa hora, cuando menos deben comer, es cuando la adicción aparece y cuando la adicción los empuja en contra de su voluntad a comer panes, papas, galletas en las horas que más engordan sin querer engordar. Y esto es muy importante porque hasta ahora se ha pensado de que simplemente usted está gordo, coma menos, pero se ha visto que todos los que hacen ese método, todos sin excepción, terminan más gordos que antes. Porque al comer menos se pone en marcha un sistema de ahorro. Entonces si usted come menos, 800 calorías al día, engorda comiendo 900, y si come 500, engorda comiendo 600. Mientras menos come, con más facilidad engorda. O sea que sin excepción, cualquier persona que es gorda y quiera adelgazar, si opta por ese método de comer menos, está destinada sin otra oportunidad a ser más gorda que antes de la dieta.
Esto que usted propone no es una fórmula mágica, y creo que por allí empieza a descubrirnos a quienes tenemos, que somos todos quienes vivimos en este mundo, ciertas costumbres, ¿verdad? En el método que usted propone, que se llama circadiano, y le voy a pedir que me defina qué significa el método circadiano.
Bueno, le puedo decir que es circa. Circa es, viene de círculo, que da, y diana es día. Entonces, los ritmos hormonales que en el organismo ocurren, hay ritmos de varios tipos. Hay ritmos circanuales, como los meses del año, cosas que ocurren cada año. Hay ritmos circamensuales, como las reglas de las mujeres, que ocurren cada mes. Y hay ritmos circadianos, que todos los tenemos, que dependen de la luz solar y que se repiten cada 24 horas y que están controlados por la glándula pineal. La glándula pineal, lo que llaman el tercer ojo, desde hace muchos años se sabe que ella detecta la luz solar, la luz, no solo solar, la claridad. Luz, sí, la claridad. Y cuando amanece, ella estimula en el organismo la elevación de las hormonas, el cortisol y adrenalina, que aparte de que ella sube la presión arterial en la mañana y aumenta el riesgo de infarto en la mañana, hace que los ejercicios son más peligrosos en la mañana, hace que el asma mejora en la mañana y que la presión arterial sube en la mañana, que hay arritmias en la mañana. También esas hormonas transforman los alimentos en energía, sobre todo las proteínas. Entonces, si uno no come proteínas en la mañana, como indica el sol que uno debería comerla, y si uno come en contra de los ritmos hormonales que la naturaleza nos instruye, entonces pasa que el cerebro, cree que no va a comer más nunca. Si usted no come nada al despertar, él cree que ya es para siempre. Y los primeros 5 minutos el cerebro usa azúcar circulante, luego el hígado le aporta una reserva por 10 minutos. Pero una vez que finaliza ese lapso, unos 20 minutos después del despertar, él, y si usted sigue sin comer, él entiende comienzo del ayuno. Y entonces empieza a usar los músculos como combustible. Uno pierde masa muscular y el cerebro baja el gasto calórico para preservar los músculos. Y eso hace que el organismo se pone en marcha un sistema donde usted le dice al cerebro que no va a comer nada. Y eso hace que el resto del día, aunque coma muy poco, siempre engorda. Pero engorda grasa y pierde músculo. Y aunque coma muy poco, siempre engorda. Es por eso que aún los que no engordan, aún los que simplemente quieren tener más alerta y más inteligencia y no perder masa muscular y tener un mejor desempeño mental y deportivo, es fundamental comer al despertar, sobre todo proteínas, porque a esa hora está toda la maquinaria que las transforma en energía elevada.
Ese es el punto, yo diría, medular de este libro. Que
bueno, es acoplar los alimentos a los ritmos hormonales que dependen de la luz solar, que yo pienso que nadie pone en duda que la luz solar tiene un efecto, porque no es solo sobre el organismo, sobre las plantas, sobre los animales. Y aparte de eso, las hormonas que suben de noche son las que hacen que uno adelgaza durante el sueño nocturno. Fíjese que uno en la noche está gordo y en la mañana está flaco. Sube de día y va
ahora,
de noche.
Ahora vamos a hablar de eso. Usted, por ejemplo, dice que cuando uno desayuna puede llegar a comerse, y aquí es donde seguramente las costumbres se interceptan o se cruzan, hasta un sándwich de pescado o un elementos de comestibles que quizás estamos acostumbrados a comerlos en el Uruguay, al mediodía o a la noche. El punto base lo plantea en el desayuno y en esa cena casi inexistente. Usted le pone un nombre y ahora...
Bueno, fíjese, hay que ver las cosas como son. En muchos países se observa que la gente del campo, que habitualmente es mucho más flaca que en la ciudad, desayuna. Habitualmente, incluyendo en Italia, que desayunan poco en Roma, en los agricultores desayunan mucho y son flacos. Pero cuando se cambian y se mudan a la capital, ciudad, se ponen gordos, porque ahí tienen que salir rápido de la casa, no hay tiempo para hacer el desayuno, porque hay tráfico. Entonces, simplemente dejan de desayunar y solo con eso engordan 20 y 30 kilos comiendo menos que antes. Entonces, claro, en las ciudades grandes, incluyendo el problema que hay en Estados Unidos, que hay una epidemia de obesidad, uno de los problemas que hay es que no está listo el desayuno, hay que salir corriendo, la misma cosa, y eso ha hecho que en general la sociedad más moderna, que es la más gorda, es la que menos desayuna, o dicho al revés, al desayunar menos está más gorda. Pero eso no es solo eso, sino que las mismas personas que engordan, ellas en el fondo, en la mayoría de los casos, tienen un problema de insulina, donde esa hormona que lleva el azúcar a los músculos no funciona bien. Y esa misma insulina, que tiene que elevarse mucho para ayudar a llevar el azúcar a los músculos, sube una sustancia que se llama serotonina en la mañana. Y esa sustancia en la mañana produce a esas personas que engordan una aversión, una falta de hambre, e inclusive sienten asco al ver la comida al despertar. Y eso no es casual, eso no es una costumbre, eso es inducido por la insulina. Eso es lo que llama el cerebro de gordo.
¿Eso se puede corregir, doctor?
Bueno, de eso se trata, de que la persona que tiene cerebro de gordo y odia comer al despertar y por eso engorda, porque el cerebro pone en marcha un sistema de emergencia, etcétera, al no desayunar, logre desayunar. Entonces, no es fácil, pero se puede lograr. Bueno, entonces, una vez establecido lo importante que es eso para ser delgado, ya que el desayuno puede llegar a cuadriplicar el gasto calórico y permitir que, aunque coma mucho, sea delgado, se trata de ciertos ayuda que se le puede dar al paciente para que logre desayunar. Por ejemplo, si uno le dice a una persona que se coma una milanesa de pollo en la mañana, es muy difícil, pero porque es un problema visual, ¿no? Pero si uno, como se ve en la página 74 del libro, se ve que hay una milanesa dentro de un pan con una lechuguita y mayonesa y salsita, al introducir las proteínas dentro de un pan, y si uno no las ve, es mucho más fácil comérsela. Entonces, como en la mañana uno puede comer pan, galletas, carbohidratos y no engorda a esa hora, eso ayuda a comerse las proteínas sin sentir tanta aversión. Perfecto. Inclusive, hay gente que se come un bistec y lo pone dentro de un pan francés y eso se llama pepito en Venezuela.
Bien,
o sea, mientras uno no vea las proteínas, sí, no le da tanto asco. Por otro lado, yo tengo dos grandes aliados. Si uno logra comérselo, aunque sea dentro de un pan, escondido, como sea, a cambio, tiene 14 horas de energía y aumenta la alerta, la concentración mental y le aumenta la capacidad de razonamiento. Inclusive los estudiantes se ha visto que mejora de inmediato la capacidad de estudiar matemática, de entender química y física, que es donde se han hecho todos esos estudios, donde han demostrado que al comer proteínas al despertar, no es que uno se pone más inteligente, pero sí está por encima de su propia capacidad.
Sin abandonar el café o el vaso de leche.
Claro, no, pero la leche es la más importante. La leche es la que más, las proteínas de la leche son las que más aceleran el metabolismo. De paso, es mucho más fácil comerse un café con leche que un pollo en la mañana. Sí. Entonces, por otro lado, también es una gran ayuda que la persona no tenga que comerse todo de una sola vez. Como el cortisol está elevado de las 4 de la mañana como hasta las 9, 9 y media y ahí empieza a bajar, uno podría comer una parte en la casa, otro por el camino, otro al llegar a la oficina. Lo que sí tiene que tener cuidado es lo siguiente. Si después del desayuno siente sueño, con seguridad las proteínas estaban muy bajas y el pan era muy grande. Entonces, el día siguiente tiene que bajar los carbohidratos y subir un poco las proteínas. Bien. Si tiene hambre a la una, seguro fallaron las proteínas, porque una de las cosas que, objetivos de la dieta, que uno no tenga hambre, lo dan las proteínas al despertar. Entonces, uno debe no tener hambre todo el día. Aún así, debe almorzar sin hambre. Pero si tiene hambre, quiere decir que fallaron las proteínas. Entonces, ya uno sabe que hay que subir un poco más el vaso de leche o uno falló. El otro punto importante de la dieta...
Déjame consultarle algo. Ajá. Usted dice, por ejemplo, que por la tarde... es habitual sentir la necesidad de comer algo dulce.
Bueno, esa es la adicción, esa es la otra parte que tiene que lograr la dieta, porque el hambre es una parte y la adicción no es hambre, no es un hueco en el estómago, sino es un deseo de comer carbohidratos al atardecer, porque esa sustancia, la misma que en la mañana está alta y produce aversión al desayuno, ella baja en la tarde y produce tristeza y una sensación de soledad, de desasosiego, y al mismo tiempo incrementa el deseo de comer panes, papas, galletas al atardecer, y cuando uno se come una galleta en ese momento, la serotonina sube de inmediato y uno siente que le vuelve el alma y la vida. Bueno, de hecho la llaman la llave del paraíso.
Pero eso está mal, dice.
Bueno, está mal después que le sube la serotonina, la persona dice, ¿por qué me lo comí? Pero ya se lo comió. Uh-huh. Entonces, la cosa es que la dieta mantenga la serotonina alta y logre que la persona, sin cambiar el cerebro, vea un pan, un helado, un chocolate en la tarde, en la noche, y lo vea como si fuera de plástico. Esa es la parte esencial de la dieta, porque es el control del hambre y de la adicción, que es lo que garantiza que va a ser flaco toda la vida.
Usted propone una cena de emergencia. A ver, ¿por qué?
Bueno, porque una vez que uno ya no tiene hambre en nada y ve un helado, un chocolate en la tarde y le parece de plástico, todavía quedan otros puntos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que quieren adelgazar, pero tienen muchas otras ocupaciones en la vida, no solo como
trabajar, por ejemplo.
No, tienen otros, porque hay personas que, como algunas chicas adolescentes, cuyo objetivo central en la vida es ser flaca. Entonces, esas chicas casi siempre están en dieta permanente. Sí. Y entonces ellas quieren rebajar 2 kilos. Y entonces, claro, es muy importante que ya tengan energía, que no pierdan músculos, que no hagan una de esas dietas que son peligrosas para las adolescentes, que toman anfetamina. Sin embargo, en las noches, en esas personas en particular, es muy importante que coman muy poco, apenas una ensalada, etcétera. Y si con eso logran bajar 2 kilos, van a ser muy felices y no van a estar desnutridas. Pero en cambio, un empresario de eso, uno que maneja un banco, etcétera, eso de comerse una lechuga y una zanahoria todas las noches no lo acepta como una forma de vida. Entonces, quizás un día aguante, pero quizás dos, pero no más. Entonces, esas personas, inclusive, es preferible sacrificar un poco la rapidez con la que rebajan por el hecho que ellos puedan vivir con la dieta, que puedan hacer su dieta, su forma de vivir, sin que eso implique no comer nada de noche, porque ese tipo de pacientes ese tipo de persona no puede aceptar eso. Y además no es importante eso, porque lo más importante es la dieta, que usted sea delgado para siempre. Entonces, si de esa forma rebaja un poco más lento, no importa, pero sí sigue su forma de vivir para siempre. Claro. Y por cierto, esas mismas personas a veces tienen una fiesta, algo, bueno, se comen algo fuera de la dieta, pero eso son cosas circunstanciales. Lo importante es que en las noches en su casa no tenga ni hambre, ni adicción, no tenga ni hambre, ni angustia, ni glotonería, que son las tres fuerzas que lo empujan a comer, y eso permite que en las noches pueda comer un pedacito de pollo, un queso con ensalada, sin pan, sin carbohidrato, porque además no le interesan, pero no sienten que están haciendo un sacrificio extremo. Esa es la cena emergencia.
Por último, porque se nos acabó el tiempo, ¿qué pasa con los niños y la aplicación de una dieta de estas características?
Bueno, los niños es fundamental, porque si usted tiene, pongamos, 20 años, 30 años y odia el desayuno, mientras que si usted le convence a su hijo de que se va a sentir excelente, que va a tener más músculo, que va a ser el mejor de los alumnos, que va a ser más inteligente, y usted le vende la idea de que si desayuna leche y come proteínas, esos efectos van a ocurrir, y que de hecho ocurren. Los niños de hecho son muy receptivos a mirar qué efecto tienen los alimentos sobre ellos. Y si usted logra convencerlo, entonces usted va a hacer de que un sacrificio pase a ser una costumbre, y ya nunca va a ser gordo su hijo, aparte que va a ser el mejor de los alumnos.
Doctora Jakubowicz, gracias por acompañarnos esta mañana. Ya saben, el libro se llama Ni una dieta más, es de Editorial Planeta y está aquí en Montevideo. Gracias, doctora.
Ahí está, Luis.